Radio Nacional Clásica presenta Según pasan los temas. Idea y conducción, Pablo Coan.
Hola, buen día a todos, buen día a todas. En realidad yo debería estar diciendo en este momento: afuera es noche y llueve tanto, como dijo el poeta, y no lo voy a cantar, porque de eso se trata. Estoy en mi casa y afuera está lloviendo y mucho, y es de noche. Y este es el programa 1499 de Según pasan los temas. La semana que viene tendremos 1500 audiciones en nuestro haber. Cuando digo nuestro, soy yo y son ustedes. Esta es una construcción colectiva de la cual yo estoy bastante orgulloso. Ustedes también programan, participan, conforman la cofradía. Mis queridos, mis queridas, vamos con el programa 1499, el opus 15 de las obras paralelas, y creo que será el último. Ya les voy a explicar por qué. En el comienzo tenemos que continuar lo que dejamos pendiente la semana pasada, que es el acertijo. El acertijo fue la Sinfonía París de Mozart. Ya vamos a hablar por qué se llama París y eso en el final. Pero cuando yo era tan pedigüeño y decía que necesito que sea exacto, no es cualquier sinfonía de Mozart, porque necesitábamos una obra paralela en el comienzo de hoy. Por lo tanto, la Sinfonía de Mozart, que todos la reconocieron, era la número 31, la que se denomina París. Y tenemos aquí para comenzar como obra paralela una obra que se llama Suite Sinfónica París, que intuyo que pocos la conocen. Es de Jacques Ibert. Es una obra muy poco registrada, de tal manera que la que vamos a escuchar fue registrada hace casi 50 años por la orquesta de lo que era en el entonces la ciudad de Leningrado, dirigida por ese gran maestro de la dirección que fue Gennady Rozhdestvensky. Vamos con la Suite Sinfónica París. Y vamos primero con Jacques Ibert, a quien lo hemos tenido también aquí con el Quijote, hace en obras paralelas, hace poco tiempo. Nació en 1890, murió en 1962, fue un contemporáneo de los compositores que integraron ese grupo fantasma que fue el de los seis. Fue un modernista, un neoclásico y cercano a Ravel, más que al grupo de los seis, en su neoclasicismo. En 1930 escribió una suite sinfónica, una suite orquestal dedicada a París, su ciudad. Tiene seis movimientos y yo te cuento cómo se llaman y cómo esta suite, que es descriptiva, los va a representar. El primero es el metro, el subte, el métro. El segundo se llama Faubourg. En plural, barrios. Después viene la mezquita de París y ahí vas a escuchar un oboe con segundas aumentadas, solista, destacándose con cierto aire estereotipado, por supuesto, árabe. Después viene un restaurante en el Bois de Boulogne, ahí estamos en el bosque, y es un restaurante muy agradable, muy pacífico, un tanto festivo. El quinto movimiento se llama el Paquebot Île-de-France, es un buque lento, oscuro, casi sin movimiento, y en el final se despacha Ibert, en el final de esta suite sinfónica a París, con un desfile de extraños. Sin embargo, vos lo vas a escuchar, aquí no hay extranjeros, es todo muy francés. Las asociaciones no son descriptivas, sino que son muy personales. Aquí está, en el comienzo de Según pasan los temas, la Suite Sinfónica París de Jacques Ibert. Como te dije antes, Gennady Rozhdestvensky dirige a la orquesta de la ciudad de Leningrado.
Thank you.
Me gustó esta obra, la encontré, la disfruté. Suite Sinfónica París de Jacques Dibert. La interpretación estuvo a cargo de la Orquesta de la Ciudad de Leningrado, dirigida por Gennady Rozhdestvensky. La semana pasada anuncié que íbamos a tener el programa 1500 el sábado que viene y les pedía ideas. Vamos a aclarar algunas cosas. Muchos me escribieron con ideas más que loables y plausibles en tiempos normales. La única alternativa técnica que tenemos para hacer la semana que viene es un programa grabado desde mi casa. Es imposible estar en el estudio un fin de semana a la mañana. Es imposible. Además, sería muy problemático. La cuestión es que he recibido muchas ideas y desde ya les voy anunciando que aquellos que pensaban que podemos hacerlo por internet, ya que presencial no se puede, técnicamente es imposible para nosotros en este momento. Algún día podríamos hacer un Zoom o un Team o lo que fuere de estas plataformas que permiten convenciones, congresos y, por qué no, programas de radio por internet, pero no están dadas las situaciones técnicas. Por lo tanto, hacer un programa como este, con algunas ideas que tengo yo, otras que me han hecho llegar, y en la cual seguramente no estaremos con las obras paralelas. Y ya después, en el mes de diciembre, será otro mes. Por lo tanto, vamos a concluir en esta reunión, en esta audición, con las obras paralelas. Si escuchan viento y lluvia de fondo, es porque está lloviendo y mucho. Vamos, un tema que me sugirió Alfredo Alonso con las flores incluidas, que son las flores, pero no nombres de flores, obras que tienen el título Flores. Como por ejemplo, Las flores argentinas de Carlos Guastavino. Mi agradecimiento, Alfredo, como por toda tu participación en todo este ciclo de las obras paralelas. Varias páginas tengo con tus recomendaciones y también con todos los demás que han colaborado, sugerido y hecho que, según pasan los temas, sea concretamente una creación colectiva. Las flores argentinas y Guastavino. Recordemos que nuestro Carlos Guastavino, santafesino de pura cepa, nació en 1912 y murió en el año 2000. En él se encarna lo que se denomina el nacionalismo romántico argentino. Vos tenés la ruralidad y la idea, el ideal criollista, nunca música urbana, en toda la música de Guastavino. A veces más, a veces menos, pero es una constante y es su marca en el origen. Las flores argentinas fueron escritas en 1969 y es un ciclo de 12 canciones. Y ahí están Cortadera Plumerito, El clavel del aire blanco, Campanilla, Dónde vas, etcétera, etcétera, poemas de León Benarós. ¿Por qué quiero hacer escuchar la versión que vamos a escuchar? Porque para mí tiene un significado personal importantísimo. Vamos a escuchar las 12 canciones en la interpretación de Annelise Kaufmann y Pablo González Hassay. Ellos dos, cuando todavía se llamaban The Rose, en inglés, después lo tradujeron El dúo de la rosa incaica, guitarra y canto. Fue el primer concierto público que se hizo cuando yo era el director de Radio Nacional Clásica y conté con Annelise y con Pablo González Hassay, más otros músicos tucumanos, toda una experiencia abrir el auditorio para escuchar Las flores argentinas. También hubo música de Ginastera, pero estuvieron Las flores argentinas. Aquí tenemos entonces a Annelise Kaufmann y Pablo González Hassay en un compacto, un álbum del año 2006, el dúo Rosa Incaica. Flores argentinas de Carlos Guastavino.
Ay, cuánto te necesito. provincia de Buenos Aires y abanicando los aires por esos años te vi y abanicando los aires por esos años te vi.
Campanilla, dime a dónde vas, azul y gentil. A la estación del ferrocarril, a la estación del ferrocarril. Campanilla, dime a dónde vas. vueltas por ese sendero, a conversar con el señalero, a conversar con el señalero. Sobre el alambre tejido la campanilla es feliz, y sobre el suelo se extiende con su pintado tapiz. Campanilla, dime a dónde vas, que el día termina, a recostar mi frente azulina, a recostar mi frente azulina. Campanilla, dime a dónde vas con leve temblor. Voy a dormir mi sueño, mi sueño.
Rosadas.
estrellas de cinco puntas en el trébol descansadas, estrellas de cinco puntas en el trébol descansadas. Trébol, trébol, macachín, el rosa del alba pura y el verde sin fin, el rosa del alba pura y el verde sin fin. Hay trébol del macachín de tres corazones. Hecho. Te pido cuando florezcas que descanses en mi pecho. Te pido cuando florezcas que descanses en mi pecho. Trébol, trébol, rosa del alma pura y el verde sin fin, el rosa del alma pura y el verde sin fin. ¿Qué quiere este arbolito? No quiere nada. Quiere la flor de Tusca toda dorada. ¿Qué tiene este arbolito? Tiene ilusiones. Dice que sus florcitas son algodones. Amarillo, amarillo, busca que busca. Lo tienen los pompones de flor de Tusca. Pompones de la Tusca que son bonitos, alumbran la mañana como solcitos. Si son tal vez solcitos, así parecen, dorando la mañana cuando amanece. Flor del agua, tres pétalos blancos tengo y soy parecida a usted. La flor de agua responde: vivo yo en el Paraná, allá con los camalotes poblando la soledad. ¿Cuándo volveré a mirar el nenúfar del Paraná que sobre el río se va? ¿Cuándo volveré a mirar el aguapé, nenúfar del Paraná que sobre el río se va? La tarde violeta pinta su matiz crepuscular allí donde el agua besa el sueño de su hogar. ¿Cuándo volveré a mirar el agua nenúfar del Paraná que sobre el río se va? ¿Cuándo volveré a mirar cuidar el agua nenúfar del Paraná que sobre el río se va.
Está
se está desangrando.
Así las escuchamos en el auditorio en 2008. Este es un registro con mucha mayor pulcritud y tecnología. Annelies Kaufmann y Pablo González Hassey, el dúo Rusa Incaica, juntos hicieron Flores Argentinas de Carlos Guastavino. Seguimos avanzando con esta idea que me propuso Alfredo Alonso, Flores. Y ahora que viene, Flores Negras de Francisco de Caro. Sí, el tango que habitualmente la música popular la tenemos en el comienzo de la segunda hora, lo tenemos ahora. Te cuento, Francisco de Caro fue el mayor de los hermanos de Caro. Los otros dos eran Julio y Emilio de Caro, el pianista, ellos dos eran violinistas, Francisco era el pianista, hijo de un músico italiano que también tenía su propio conservatorio. Pero ellos estuvieron todos en el conservatorio Williams y con maestros particulares también. Grandes músicos de mucha formación los hermanos de Caro. Obviamente el más célebre Julio, a quien vamos a escucharlo con su orquesta típica, fue el que renovó sustancialmente la interpretación del tango en los años 20. Pero Francisco fue un compositor excelente. Y este tango, Flores Negras, es de 1926 o 1927. Es un tango bellísimo en dos secciones, la modalidad propia de los tangos en la década del 20, a diferencia de los de la Guardia Vieja, que eran en tres secciones. Y este Flores Negras tiene unos refinamientos melódicos y armónicos notables. La interpretación está tomada, con todos los ruiditos, en 1927, la orquesta, como se la denominaba en aquella época, la orquesta típica de Julio de Caro, pero que era un sexteto. ¿Quiénes integraban el sexteto? Presta atención. Los dos Pedros, Lawrence y Maffi en los bandoneones, los violines Julio y Emilio de Caro, el contrabajo Leopoldo Thompson y, como corresponde, en el piano, el autor de Flores Negras, el compositor Francisco de Caro. Thank you. Escuchaste el tango Flores Negras de Francisco de Caro en un registro de 1927 a cargo de la orquesta típica de Julio de Caro. Alfredo Alonso me había sugerido muchas otras flores, pero esta es una que elegí yo porque quería hacerla conocer, creo, porque es muy poco conocida, una suite floral. Sí, estamos con flores. Y una suite que se llama Suite Floral para piano, el opus 97, ¿sabes de quién? De Heitor Villa-Lobos. Opus 97 de una obra juvenil fue editado muchos años después. Te cuento. Esta es una obra juvenil que se llama Suite Floral, tiene tres números, y el nacionalismo brasileño de Villa-Lobos lo vas a encontrar acá seguramente. Pues esta es una obra más experimental, más, es muy juvenil, más experimental que romántica, y los tres movimientos de la suite, en ninguno hay el nombre de ninguna flor. Se llaman Idilio de Verano, Una campesina cantora o cantante y Alegría en el jardín. Y uno se imagina que por el alrededor del idilio de la campesina y del jardín está todo lleno de flores. Aquí tenés Suite Floral para piano de Heitor Villa-Lobos. Interpreta Alfred Heller. Thank you. Obra extraña, muy bella, interesantísima. La suite floral de Heitor Villa-Lobos. No es el Villa-Lobos que vos conocés, el que tenés en las Bajianas, en todas las obras más nacionalistas. Esta es una obra un poco más experimental. Alfred Heller tuvo a su cargo la interpretación de la suite floral. Poco antes o poco después de las 10 de la mañana, como todos los sábados, mi agradecimiento permanente para Diego Rosato e Ignacio Guglielmi, los técnicos de Radio Nacional que me vienen acompañando hace más de un año en el armado de este programa que sale grabado de esta manera todos los sábados de 9 a 11. Nacho, Dieguito, el agradecimiento de todos los sábados. Sigo con Alfredo Alonso, pero ahora con otro tema. Alfredo, te sigo agradeciendo. Me dijo, hay obras que son exactamente paralelas y me arrojó unas cuantas, entre ellas Il Pastor Fido. Il Pastor Fido o El Pastor Fiel es un extenso poema de Giambattista Guarini, editado en 1585, que dio lugar a una ópera y a una sonata, ambas que llevan el título Il Pastor Fido. Vamos con la ópera. En 1712, Händel, que el año anterior había estrenado Rinaldo, decidió quedarse en Inglaterra y la segunda ópera que compuso especialmente para ser interpretada y estrenada en Londres fue Il Pastor Fido, pero no tuvo demasiada repercusión o una repercusión favorable. Al contrario, fue una ópera que tuvo poca fortuna. La reeditó, revisada en dos oportunidades en la de los años 30 y ahí sí ya tuvo mucha mayor fortuna con muchas repeticiones. ¿De qué se trata esta ópera? No sé. Tiene que ver con el pastor fiel, etc. Lo que me interesa es que vamos a escuchar la obertura. Y vos sabés que una obertura es lo que viene antes de una ópera. Y las oberturas son breves. Esta dura más de 20 minutos y en sí misma es una suite. La obertura francesa, que es la obertura característica de las óperas y del ballet, de las obras de teatro, de la música incidental en el siglo XVIII, a comienzos del siglo XVIII, comienza con una marcha lenta, solemne, con ritmos punteados y después una fuga. Esta obertura comienza así también, pero después Händel se extiende en un allegro, no tienen nombres de danza, un allegro, un andante, etc. Y en cinco movimientos, aquí tenés la obertura de Il Pastor Fido, ópera de 1712 de Händel. La interpretación, y lo tengo que decir en inglés, está a cargo del Baroque Orchestra. Baroque, vos sabés que es baroque, es barroco. Este se escribe B apóstrofe rock, como el rock and roll. Y es un juego de palabras que hace un rock barroco. Es un ensamble historicista belga, la B tiene que ver con Bélgica también, que está desarrollando una historia frondosa y muy original, recreando de distintas maneras obras poco conocidas del barroco y del renacimiento también. Volvemos entonces, la Baroque Orchestra, en este caso, no tiene director fijo, sino que invitan a distintos intérpretes. En esta ocasión, el director fue un músico belga, Diederik van der Voort. Aquí está la obertura del Pastor Fido, el Pastor Fiel de Händel.
Thank you. Thank you.
Debe ser la obertura más larga de la historia. La obertura del pastor Fido de Händel se extendió por casi 22 minutos. Ludwig van der Voort dirigió a la Baroque Orchestra. Y ahora vamos con la otra obra que también se llama El pastor Fido. Pero acá tenemos un inconveniente. Tradicionalmente es de Vivaldi, pero en los últimos años se ha descubierto que no es Vivaldi el compositor de las 6 sonatas editadas en 1738 y que llevan por título Il Pastor Fido, el pastor fiel. La historia es algo así. Hubo un compositor francés, flautista él, tocaba la musette, que es un tipo de instrumento parecido al oboe, vamos a dejarlo así nomás, que se llama Nicolas Chédeville, que se acercó a un editor con 6 sonatas para flauta, violín, oboe, flauta traversa o dulce y bajo continuo, y que la llamó Il Pastor Fido. Pero dado que a Chédeville no lo conocía absolutamente nadie, él mismo le sugirió al editor hacer que sean atribuidas a Vivaldi. Y así fue que Vivaldi, sin haber sido consultado y sin su consenso, pasó a ser el autor de una obra editada como Opus 13 y todavía sigue siendo reconocido en infinidad de grabaciones, registros, como que el autor es Vivaldi y no Nicolas Chédeville. En todo caso, hoy en día se pone Vivaldi / Chédeville Il Pastor Fido. Es el nombre de la colección. Son 6 sonatas, repito, para flauta dulce, o flauta traversa, o violín, u oboe y continuo. Aquí vamos a escucharla en una interpretación bellísima de Il Giardino Armonico. En realidad son 3 músicos: Giovanni Antonini, Luca Pianca y Vittorio Gelmi, flauta, clave y viola da gamba. Esta es la segunda sonata de la colección Il Pastor Fido de Vivaldi y Chédeville. De Nicolás Chédeville y atribuida a Vivaldi, la sonata para flauta y continuo opus 13 número 2 de la colección Il Pastor Fido. La interpretación estuvo a cargo del Giardino Armónico. Y en el final, el acertijo. La semana pasada estuvimos con la Sinfonía número 31 de Mozart y yo pedía que fueran expresamente claros con el apodo o con todos los datos de esta sinfonía, porque no es lo mismo esta que la que se llama Praga, Leipzig, Júpiter o Sinfonía en Sol menor. Yo necesitaba el apodo París. París. Y así fue que la encontraron algunos, no muchos. Muchos reconocieron a Mozart, pero estuvo un poco más pedigüeño, más detallista, más exigente con esta vez, en esta oportunidad. ¿Quiénes reconocieron la Sinfonía número 31 de Mozart, interpretado en aquella grabación por la Orquesta de Cámara de la Radio del Suroeste de Alemania, la WDR, dirigida por Douglas Bostock? Encontraron la solución Liliana Baigorria, Raúl Guzmán Machado, Oscar Rivero, Mario Persovsky, Eduardo Padilla, Alejandro Destuet, Ismael Eisenschloss, Mario Zolakian, Raquel Kravchinsky, Eduardo Núñez, Dora Orlansky, Diana Rascelli, Cristina Araujo, Alfredo Alonso, Andrew Daniels, Augusto Carracedo, Julio Weinermann, Benjamín Coca, Carlos Pinedo, Esteban Alagiosian, Augusto Fontana, Enrique Ramé, Jorge Gilbert, Raúl Parada, Adrián Liendro, Raúl Palagonia, Jorge Bonincontro, Graciela Pregliasco y Estela Tellerman. Mi agradecimiento a ustedes por el acompañamiento, por escribirme no solamente la resolución del acertijo, sino muchas otras ideas y comentarios que me vienen muy bien. Y ahora planteamos un acertijo para la semana que viene, en la cual no tendremos obras paralelas. Hoy terminamos con las obras paralelas. De esta hay muchas y vos te vas a dar cuenta inmediatamente. Vamos a escuchar una obra completita. Si la reconoces, si querés participar del acertijo, me escribís un correo electrónico a segunpasanlostemas@gmail.com y me decís quién la compuso y cómo se llama. Es conocida y espero muchas respuestas. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy a las 18. Hoy, sábado, a las 18 cerramos el acertijo. Me escribís quién compuso esta obra que vamos a escuchar y cómo se llama. Yo voy a estar en mi casa esperando todas las respuestas. Thank you.
Thank you.
¿La reconociste? Me escribís la respuesta a segunpasanlostemas@gmail.com y me decís cómo se llama y quién la compuso. Mis queridas y mis queridos, la semana que viene celebramos juntos 1500 programas de Según Pasan los Temas. Va a ser un programa con este formato, yo grabando en mi casa. Ustedes me han sugerido algunas ideas, algunas las he tomado, las he adaptado. Vamos a pasarla bien, vamos a estar juntos y es más que suficiente para tener un muy buen momento y poder estar aquí festejando 1500 programas. La cita es el sábado, aquí en la radio, en la 96.7, a las 9 de la mañana. Que tengamos buena semana. Chao.